Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, avanza Herrera en COPE desde las 6. Te venimos saludando, lo hace Antonio Raiz en este 27 de julio que tiene una ensalada variada por delante. Desde ocurrencias hasta supuestas intrigas palaciegas en el PP que solo buscan intoxicar, y también el silencio. El silencio de todos los dirigentes socialistas que no les convence el acuerdo con el partido del fugado Puigdemont, pero que callan. Ningún diputado, ningún dirigente del PSOE va a cuestionar las decisiones que tome el líder, por muy estomagantes que sean. Hace ya mucho tiempo que el actual secretario general de los socialistas dejó de tener contestación interna, salvo los cada vez más esporádicos pellizcos de monja de varones como Emiliano García Page o Javier Lambán. Leves críticas que después, en los órganos internos del partido, se han quedado en nada. El martes estuvo aquí el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y no mostró ningún recelo especial a que Sánchez añada a Junts, añada al partido de Puigdemont, al pacto Frankenstein. De verdad que no hay ningún dirigente actual del PSOE que prefiera un acuerdo con el PP antes que cargar con la pesada mochila de la izquierda más radical y los separatistas. Bueno, pues de momento no lo hemos escuchado, así que sí es interesante atender a ese posicionamiento que ha hecho en las últimas horas el socialismo clásico. Es la voz de históricos socialistas que han tenido importantes cargos de responsabilidad dentro del partido. Y agrupados dentro del colectivo Fernando de los Ríos, le han pedido a Sánchez lo que seguro que muchos votantes del PSOE y del PP desean: que pacten los dos grandes partidos para que España no dependa ni de Puigdemont ni del resto de la compañía, Bildu incluido. Esa petición se ha sumado el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también el expresidente madrileño Joaquín Leguina, o el que fuera secretario general de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros. Ahí también hay exministros como Corcuera, como Virgilio Zapatero, como César Antonio Molina, y todos que tienen una amplia trayectoria dentro de la política. Ninguno se acaba de caer de un guindo. Son conscientes de que con Sánchez al frente del PSOE, cualquier acuerdo o incluso cualquier acercamiento al PP está bloqueado. Otra cosa es cómo le vaya a ir a España, pero Sánchez ha demostrado que a él le va mejor con la izquierda más radical y con los separatistas que con un partido de Estado como es el PP. Y como Rodríguez Ibarra, Leguina, Redondo Terreros, Corcuera, todos los que se agrupan en ese colectivo, son conscientes de que con Sánchez a los mandos del PSOE no habrá un gran acuerdo con el PP, lo que piden es un cambio orgánico en su partido. Ese es ahora mismo el debate que ponen sobre la mesa estos históricos del PSOE. O se deja que un prófugo de la justicia como es Puigdemont sea el árbitro de la política española, o se busca cualquier acuerdo PP-PSOE. No hay alternativa. ¿Se están produciendo contactos? Bueno, desde el PSOE el ministro Bolaños apuntaba que sí.
Discreción en las conversaciones y publicidad en los acuerdos cuando se logren. Esa es la fórmula que hemos utilizado, la que vamos a seguir utilizando.
Pedro Sánchez se va a tomar su tiempo. Para evidenciarlo aún más, se ha ido de vacaciones a la residencia real de la Mareta en Lanzarote. Sería absurdo insinuar que desde allí no puede coordinar, incluso liderar cualquier tipo de contacto. Claro que puede. Pero que nadie espere movimiento alguno, movimiento inmediato que clarifique la situación a corto plazo. Nada. No va a descubrir sus cartas hasta que Feijóo no termine por estrellarse contra la propia realidad. Es decir, que los números no le salgan. Y a día de hoy no hay ninguna ecuación que le salga al Partido Popular. Ni tampoco hay indicativos de que la vaya a encontrar. Eso lo sabe Vox, que se ha destapado con una propuesta que mezcla la ironía con la ocurrencia. Los de Santiago Abascal se han dejado 19 escaños por el camino, y ustedes los habrán escuchado. Autocrítica ninguna. La culpa es de todos menos de ellos. Ahí está el PP, las encuestas, los medios de comunicación. Y como en campaña Feijóo aseguró que su objetivo era entenderse con todos, sin descartar al PSOE, de hecho lo citaron, ahora Vox le recuerda lo que dijo, que recurre al PSOE. Que ellos no tienen problema, dice, de asumir un acuerdo en el que haya eso que denominan socialistas buenos.
Si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto partido socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo, no seremos un obstáculo. De ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno media un abismo que yo no he dicho.
Bueno, es Iván Espinosa de los Monteros con su habitual ironía en una clara maniobra para tratar de desgastar al PP. Si elevamos ese planteamiento a categoría y a la seriedad que exige el momento, que choca con la realidad. Vox sabe que eso no es posible. Y de ahí que su propuesta para tratar de ridiculizar a Feijóo no tenga ningún recorrido. O se llega a un acuerdo con Sánchez y todo el PSOE, o no valen escaramuzas que no llegarían a ningún lado. En el PP la postura sigue siendo la misma. Vamos a intentarlo porque es o eso o un cambalache a la izquierda que puede ser letal para España. Ahora mismo el liderazgo de Núñez Feijóo no está en cuestión. Por mucho que surjan intrigas tan habituales en los partidos que pierden, que no es el caso, o en los que no cumplen las expectativas. Hay debate, pero en torno al liderazgo no. Sí que lo hay, pero encaminado a definir por dónde debe ir la relación del PP con Vox. Algo que les pasó factura el domingo. No lo han aclarado ni con los pactos en distintos territorios, en distintas comunidades, ni tampoco durante la campaña electoral. Por eso conviene poner todo en el contexto necesario. No hace ni año y medio que Alberto Núñez Feijóo fue proclamado presidente del Partido Popular. Estamos hablando de abril de 2022. Y lo que ha venido después, todos lo conocemos. Con Feijóo al frente del PP, conseguido mantener el gobierno de Castilla y León. Es histórica mayoría absoluta en Andalucía. El vuelco en la mayoría de territorios en municipales y autonómicas del 28 de mayo. Y lo último, estas generales del domingo. En las que el PP ha sacado 47 diputados más de los que obtuvo en las generales de 2019. Es el partido más votado. 14 escaños más que el PSOE. Y ante esas voces que empiezan más a enredar que otra cosa, que miran a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña ha zanjado de raíz cualquier tipo de discusión. El liderazgo de Núñez Feijóo no se pone en duda.
Pienso que esto no funciona así. No puede ser que el jueves estuviéramos en un meeting con el presidente Feijóo, aplaudiéndole, dándole nuestro apoyo, y el martes tirándole por un puente. Nosotros no somos un partido que funciona así. No somos Podemitas y no somos más que un partido de principios. Y la persona que el jueves era la persona idónea para presidir España lo sigue siendo a día de hoy.
También el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha ido en la misma dirección. Que nadie cuente con él para una especie de caza de brujas contra Núñez Feijóo. Bueno, luego tenemos ya al rey Juan Carlos en España. Que es noticia, sí, pero con una repercusión muchísimo menor a la de su primera vez. Ya lo dijimos en aquella ocasión aquí en Herrera en COPE. Lo que tiene que hacer el rey para aplacar ese ruido es venir más veces. A la cuarta, a la quinta, a la sexta, pues dejará de ser algo excepcional y terminará por normalizarse. Está en Sanjenjo, este fin de semana va a participar en las regatas que se celebran en esta localidad pontevedresa. Hay que recordar que justo la semana que viene, el 3 de agosto, se van a cumplir 3 años desde que el rey decidió trasladar su residencia a Abu Dhabi. Movimiento al que fue invitado. En buena parte obligado. Así que estos días que está en España vuelve a levantarse ese rosario de informaciones sobre si don Juan Carlos debe venir o no definitivamente a su país. Eso no se contempla ahora mismo, al menos a corto plazo. Por eso lo de normalizar esas visitas puntuales, que se ha visto como algo normal y no como una anomalía. ¿Qué va a escuchar el rey el ruido de las Yolandas y las Belarras? Bueno, eso forma parte del guión. Pero también escuchará, y así lo va a hacer una vez más estos días en Sanjenjo, a todos los que celebran que el que fue jefe del Estado en el momento más importante de nuestra democracia esté en España. Hay más noticias, te las cuento en titulares.
Herrera en COPE.
Empleo.
En menos de una hora, a las 9 de la mañana, conoceremos los datos de la EPA, la encuesta de población activa del segundo trimestre. La del primero ya nos dejaba más de 30.000 parados más que el mismo periodo del año anterior.
Accidente.
10 años después del accidente, hoy quedará visto para sentencia el juicio del tren Alvia, en el que murieron 80 personas en Galicia. Los familiares de las víctimas critican la decisión de la Fiscalía de retirar la petición de prisión al exjefe de seguridad de Adif y mantener solo la del maquinista.
Estabilizado.
El Cabildo de Gran Canaria declara que el incendio del municipio de Tejeda se encuentra ya estabilizado. Además, en unas horas se daría ya por controlado. Desde el pasado martes ha quemado un total de 400 hectáreas.
Y ahora, con Iberdrola, patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino, el comentario del partidazo de COPE. Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mbappé le ha dicho no a los petrodólares. Varios medios franceses anunciaron anoche, además al unísono, el portazo del jugador a la oferta multimillonaria de Arabia Saudí. Así que volvemos a la casilla de salida y regresa también la esperanza al madridismo. La gente se vuelve a ilusionar con verle vestido de blanco este verano, porque por primera vez Mbappé ha dicho no al dinero, que ya es un avance. Otro protagonista es Isco. En una operación relámpago, firma por el Betis. Lo ha pedido expresamente el entrenador Pellegrini. Isco parecía que estaba ya en otra órbita, después de salir en falso del Sevilla hace poco, y ahora vuelve a la ciudad, pero para reivindicarse en el eterno rival. Y luego, honor y gloria al deporte femenino. La selección de waterpolo ya está en la final del Mundial, y la de fútbol, brillantemente, en octavos de final del suyo.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se esperan lluvias en La Rioja, en Castilla y León y en el País Vasco. Aragón y Cataluña estarán en alerta por temperaturas con máximas de 37 grados. También en Zaragoza y en Gerona. En el sur de la península, cielos despejados y termómetros que rozarán los 35 grados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en CristalBox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡CristalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo. Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Y en esta mañana de jueves, aquí en Herrera, en COPE, vamos a echar un buen rato hasta las 10 con Vieito Rubido. ¿Qué tal? Buenos días, Vieito.
Buenos días, buenos días.
Salvador Sostres, que está también por ahí. Buenos días. José María Fidalgo. ¿Cómo estás, Fidalgo?
Muy bien, buenos días.
Bueno, tenemos una ensalada diversa, variada. Ahí está esa iniciativa, esa posición de históricos socialistas. Ahí está el silencio también de los actuales dirigentes. Ahí está también las intrigas palaciegas que algunos tratan de poner en primera línea de la actualidad, intoxicando. Ahí está también las ocurrencias, que también tenemos en este jueves. Y lo último, ¿no? Que no es nuevo, esas conexiones entre la Rusia de Putin y el independentismo catalán. ¿Por dónde quieres empezar, Fidalgo?
Me da igual. Hombre, como es la primera semana que estoy aquí después de unas elecciones que eran tan seguras y tal, decir que todo el mundo se equivoca menos Dios. Y yo, como no soy Dios, no sé por qué se ha equivocado tanta gente, no lo sé. Pero lo cierto es que hay una cosa que pueden ser comentarios, por lo que sea, que Feijóo no va a ser el próximo presidente del gobierno. No sé quién lo va a ser, ni en qué condiciones, pero Alberto, el esperado Alberto, no va a ser.
Sostres.
Sí, yo estoy de acuerdo con Fidalgo. Yo
en creo que no va a ser Alberto, estás de acuerdo.
En que no va a ser.
Hay que empezar por lo seguro.
Sí, exactamente. Y que, bueno, siempre hay alguna posibilidad, porque estos independentistas son, no creo que sean tan tontos como para desaprovechar la ocasión que se les brinda.
Tú les conoces bien.
Sí, pero pueden serlo, ¿eh? Porque al final se pueden discutir. Tú recuerdas que Puigdemont estaba el día 25 de octubre de 2017 para convocar elecciones y Vieito era director de ABC y yo se lo dije, mira, va a convocar elecciones autonómicas y al cabo de una hora le llamé y digo, oye, Vieito, algo raro ha pasado. Se han peleado por una conversación de Twitter, ¿eh?, con Gabriel Rufián porque le ha dicho 155 monedas de plata y al cabo de un día, al día siguiente, Puigdemont convocaba, en fin, declaraba la independencia. Uh-huh. Esto pasó, Vieito estaba en el periódico y yo le llamé, o sea que me está bien que esté hoy Vieito aquí para recordar esta escena, con lo cual lo pueden tener todo cerrado y pelearse por una cosa del barro.
Minuto y resultado, Vieito.
No, bueno, yo creo que están abiertos todos los escenarios, que el más improbable es el de Feijóo, pero desde luego Alberto Núñez Feijóo tiene que dar, está obligado moralmente a dar la batalla para intentar, porque es la lista más votada, porque es la voluntad que ha expresado la sociedad española a través de más de 8 millones de personas. Es más, con Vox son 11 millones de personas. Yo creo que, por lo menos en democracia, debería ensayarse o estudiarse la posibilidad de un gobierno liderado por Núñez Feijóo. Que es difícil, sí, casi imposible, sí. Pero está obligado.
Bueno, pues esta es la carta de presentación de Salvador Sostres, de Vieito Rubido, de José María Fidalgo. Tenemos la mañana por delante. Ahora lo que tenemos que escuchar es la noticia Orange.
Por cada 100 euros que se gastan las empresas españolas con más de 9 trabajadores en innovación digital, los de la zona euro se gastan casi el triple, un número especialmente relevante porque por cada euro que se gasta en innovar, la cifra de negocio aumenta en 17 euros. Son datos del último informe de MWCC sobre la innovación en España. Unos datos que deben servir de aviso para aumentar el gasto en tecnología de vanguardia y así posicionarse con fuerza en el mercado internacional.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto, ofreciéndote las soluciones y herramientas que mejor se adaptan a las necesidades de tu negocio. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
Un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de tiempo de juego y del partidazo?
Sí, y Paco.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cero.
sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Estamos de aniversario. Los talleres Eurorepar Car Service cumplimos 20 años y el regalo te lo llevas tú. Ahora, por el cambio de tus neumáticos por unos Eurorepar Reliance o por el cambio de tus pastillas o discos de freno instalando Eurorepar, llévate hasta 100 euros de regalo. Visita tu Eurorepar Car Service más cercano y consulta condiciones en eurorepar.es.
Nos acercamos a la salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, vamos con lo último que pasa por esa decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ha aumentado los tipos de interés.
Pues así es, un cuarto de punto, alcanzando ya el 5,5%, como decíais esta mañana, o su nivel más alto ya en 22 años. Y con esta medida, pues la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, retoma las subidas de tipos, aunque en junio la inflación descendiera al 3%, curiosamente. Parece que las autoridades monetarias de ese país consideran que la solidez del mercado laboral y la alta demanda de trabajadores está cimentando un incremento de salarios que podría alimentar el llamado efecto de segunda ronda. Es un fenómeno, este efecto de segunda ronda, en el que un aumento inicial de los precios provoca una cadena de reacciones que lleva a aumentos adicionales, sobre todo en los salarios, por ejemplo. En Estados Unidos buscan desacelerar la economía para evitar un repunte de la inflación, porque le temen más que a una recesión a la inflación. Y por eso dijeron desde la Fed que frenar la pérdida de poder adquisitivo de los norteamericanos iba a doler. De momento no duele lo suficiente, parece ser, porque a pesar de ese endurecimiento del crédito, el mercado laboral de Estados Unidos pues creó 209.000 empleos solo en junio. Y esto...
¿Esto qué indica? Esto es lo que indica que, exacto, va a hacer que hoy el BCE, supongo, vaya en la misma senda.
Pues exacto. O sea, te lo iba a decir yo antes de que lo preguntases, porque el Banco Central Europeo anunciará hoy, ya lo sabemos, una nueva subida de tipos de interés, por, anda que como no lo hiciera, pero bueno, por culpa de la inflación subyacente, que sigue muy alta y que consideran que no se podrá controlar hasta 2025. Ojo con eso. Personalmente yo no confío mucho en la capacidad de tomar decisiones acertadas por parte del Banco Central Europeo, te lo digo de verdad. Recordemos que se pasaron un año diciendo que la inflación era puntual, por ejemplo. Que el Banco Central Europeo es un organismo que se escuda en hechos extraordinarios siempre. Nunca es culpa de ellos. Una pandemia, una guerra, una burbuja, una verbena de barrio, les da igual. Nunca admiten que ellos son parte del problema. Y a cada problema, siempre la misma solución. Recordarás eso que dice el Banco Central Europeo, tenemos listas las herramientas necesarias para ofrecer liquidez al sistema. Siempre lo dicen, liquidez es deuda y más masa monetaria, lo que se traduce siempre en inflación. No saben hacer otra cosa cuando pintan bastos. Por eso, ojo con la estrategia de Lagarde, si se inspiran en Estados Unidos, el riesgo es que tomen decisiones contra ciclo, provocando un desajuste aún más grave del que estaba previsto. Las primeras indicaciones de ese desastre ya las podemos ir viendo en el desplome de las solicitudes de crédito empresarial en Europa, es decir, falta de crecimiento, falta de inversión, desempleo futuro y desplome de la recaudación fiscal. Y mira, te anticipo algo, Antonio. Ante la caída de la recaudación fiscal, los países más endeudados, adivina cuáles, y cuál es uno de ellos, deberán subir los impuestos más eficientes. Y uno de los más eficientes es el IVA. Por eso, una potencial subida del IVA provocará, y aquí dejo yo la apuesta, a medio plazo, el cierre a cal y canto de nuestra salida de emergencia.
Gracias, Marc Vidal. Buen día, adiós.
Buen día, hasta luego.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Hasta el 27 de julio, 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Bosch, Haier, Beko.
Rumba, Bellísima, Polti.
El frigorífico que quieres.
La lavadora que te gusta.
El nuevo robot aspirador.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Consulta modelos.
Solo hasta el jueves en tienda web y app del Corte Inglés.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que nacen menos niños es una realidad que empieza a alertar a las administraciones. Las dificultades para sacar un hijo adelante es uno de los motivos por los que se retrasa la maternidad. Por eso la Comunidad de Madrid va a destinar más ayudas. El gobierno regional ha ampliado en 5 millones de euros el presupuesto destinado a las madres. Te recuerdo que desde 2022 las mujeres menores de 30 años y que ganan menos de 30.000 euros tienen una ayuda de 500 euros al mes. 11.700 mujeres ya reciben esta ayuda. Unas medidas de fomento de la natalidad que ya están dando frutos, según la Comunidad de Madrid, ya que el índice de natalidad ya se empieza a recuperar en la región. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Copes, jueves 27 de julio. 22 grados marcan hasta ahora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida más del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Charo Alcázar. Buenos días.
Buenos días, Belén. Sí, hay un tramo en el sur de la ciudad complicado a esta hora de la mañana. Se trata del acceso de la A4 al nudo sur de M30 y luego el recorrido Moratalaz-Puente de Ventas dirección norte. En el resto de la vía ya se circula con mucha normalidad. Sucede lo mismo en cada una de las entradas y salidas, a excepción, al igual que en la anterior conexión, ya mencionábamos a la Avenida de América, muy transitada a esta hora de la mañana, y el último tramo de Santa María de la Cabeza, dirección centro, a la altura del Paseo de la Esperanza. Una vez ya en la zona centro, destacar también el eje Prado Recoletos dirección Paseo de la Castellana y las calles Cea Bermúdez y José Abascal.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A42 en Parla, pero lo más complicado sigue estando en la salida por la A6 a la altura del plantío Majada Onda y también en la zona de Las Rozas. Además, complicada la M40 en la zona de Pozuelo, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1.
8:27.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax, hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Pues muy pocos cambios en el tiempo. Hoy de nuevo máximas de 33 grados, mínimas de 20.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Un hombre de 84 años ha fallecido esta madrugada tras incendiarse su vivienda en la calle Ciudad Real, en Alcorcón. Su mujer, de 80 años, está grave, con quemaduras inhalatorias y en el rostro. Ha sido trasladada al hospital de Getafe. La policía investiga lo sucedido. Y los madrileños podrán volver a disfrutar de las piscinas municipales en horario completo. Será a partir del 1 de agosto y hasta que termine la temporada. Desde la pandemia cerraban al mediodía para limpiar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F-Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
Con 22 grados en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Antes de hablar de pactos o no pactos, nos situamos frente a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Antonio.
Echamos un ojo al otro lado del océano. Visita rusa a Corea del Norte. ¿Qué anuncia una acción así?
Resulta que el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, está en Corea del Norte y ha acompañado a Kim Jong-un a una exhibición militar en la que se han mostrado misiles coreanos prohibidos. Y ya sé que esto puede sonar raro, porque ¿quién prohíbe misiles y qué importancia puede darle a esa prohibición Corea del Norte? El caso es que la visita no es más que otra demostración propagandística de lazos entre estos países, que como con China no se trata de una alianza de amor eterno, sino un matrimonio de conveniencia. No se caen bien, pero tienen en común a todo aquel que tienen en contra. Así que no se extrañe si les digo que con Sergei Shoigu se encuentra en esa visita una delegación china que incluye a un miembro del Politburó chino, Li Hongzhong. Si quieren ya la guinda al pastel, el motivo de la visita es la celebración del Día de la Victoria o, quitando la tralla propagandística, la celebración del 70 aniversario del fin de la Guerra de Corea del Norte. Si contestamos a una de las preguntas anteriores, decir que los misiles fueron prohibidos por la ONU y que, irónicamente, las resoluciones del Consejo de Seguridad se adoptaron con el apoyo de vaya Rusia y China. Así que, dejando atrás esa resolución, Sergei Shoigu realiza ahora la primera visita de un ministro de defensa ruso a Corea del Norte desde que cayó la URSS. En una carta, Kim Jong-un ha agradecido a Putin la visita y en el reconocimiento de una alianza estratégica que puede que hasta ahora fuera más tácita que evidente. Esa carta, según los medios norcoreanos, se recoge el interés de salvaguardar la soberanía, el desarrollo y los intereses de los dos países de las prácticas arbitrarias y despóticas de los imperialistas para lograr la justicia y la paz internacionales. Que lo que más me fascina de todo esto es la retórica siempre sea la misma, y que si alguien está para hablar de imperialismo, solo hay que echar un ojo a ciertos países de África.
Tanto la presencia de los mercenarios de Wagner en países como República Centroafricana o Mali, o las inversiones de China en Etiopía, Nigeria, o sus tentativas en Guinea Ecuatorial.
Y aquí hacer algún que otro apunte. El primero es que, como he dicho antes, esta supone ser la primera visita de un miembro del gobierno ruso a Corea del Norte. El segundo, que Corea del Norte se había mostrado siempre muy recelosa de que las visitas rusas o chinas accedieran a conocer el desarrollo del programa nuclear norcoreano. La tercera, que la visita de Sergei Shoigu como ministro de Defensa supone congraciarse o dar el visto bueno de Rusia a ese programa nuclear y sus desarrollos. Y quiero recordar aquí, por tanto, y lo digo con cierta ironía, que Europa es un problema para los europeos. Porque Rusia mira al Pacífico y Estados Unidos vigila lo que ocurre en el Pacífico. Cierto que la guerra de Ucrania es una cuestión rusa, pero ya vemos dónde busca Rusia a sus aliados. Ahora, que nadie piense que entre ellos, entre China, Rusia y Corea del Norte, no acabarán en algún tipo de conflicto directo, diplomático, político, comercial o de proxy. Porque sus alianzas no son de sostenimiento, son de conveniencia ante un enemigo común. Así que en un momento dado, el imperialista pues podrá acabar siendo cualquiera de ellos.
Que tengas un buen día, Enrique. Gracias.
Gracias, Antonio.
Vamos ahora con un mensaje de Línea Directa.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Con asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de la vivienda, costes de alojamiento, cámbiate, que te bajan el precio sí o sí. Despreocúpate y llama al 917-700-700 o también vete directo a lineadirecta.com y allí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Hoy en Herrera en COPE, aquí en esta mesa de análisis, el director del debate, Vieito Rubido, también José María Fidalgo y Salvador Sostres. Los tres han dejado ya clara su carta de presentación. Salvador y José María no ven a Alberto Núñez Feijóo de presidente. Vieito dice que todavía hay partido, que estamos en los primeros compases, que no es imposible, que hay que jugarlo.
Yo digo básicamente que hay una obligación moral con sus votantes de Núñez Feijóo de intentarlo. Y lo tengo clarísimo, creo que fue un error cuando Inés Arrimadas en Cataluña con 1 millón de votos y con la mayor victoria en unas autonómicas de un partido constitucionalista, y se marchó de Barcelona, que nunca lo entendimos. Y creo también que en su día...
han pagado con creces aquellos ciudadanos.
Mariano Rajoy también, aunque veía que no tenía posibilidades, porque lo que hay es que sentarse a negociar. Y a lo mejor te llevas una sorpresa. Ya sabemos, el PNV ya dijo que nunca apoyará un partido... En realidad aquí lo que se trata es de que Núñez Feijóo intente gobernar en solitario con el apoyo de todos aquellos que puedan darle lo que es una opción de centro-derecha. Pero bueno, ya sé que es muy difícil, pero desde luego está obligado a intentarlo. Eso lo digo porque es el matiz.
Lo que dice Vieito es muy importante, pero yo diría que nosotros tenemos que, cualquier político tiene que partir de la realidad de cómo es España, no de cómo él quisiera que fuera, porque claro, esto... Entonces, los políticos que han interpretado bien cómo es la comunidad a la que se dirigen, la han gobernado y con amplias mayorías. Feijóo entendió perfectamente cómo era Galicia y por eso sacaba esas mayorías. Pujol no hizo Convergencia de Unión como él quería que fuera Convergencia de Unión, sino como él creía que eran los catalanes. No como él quería que fuera Cataluña, sino como él creía que eran los catalanes. Y lo mismo más o menos se puede decir del primer Felipe González. Bien. Entonces, yo tengo la sensación de que el PP ha tenido, históricamente, ha querido jugar con unas normas distintas de los demás. Por ejemplo, nosotros no pactamos con partidos independentistas. ¿Y por qué no? ¿Por qué el PP automáticamente se autoexcluye de hablar con una serie de partidos que están en el juego democrático? Yo no digo que hable con Bildu, porque Bildu, vale, muy bien, pero con Esquerra, con Junts, ¿por qué no puede pactar algo? ¿Por qué no tiene interlocución? ¿Por qué no hay personas de su partido y personas de Esquerra o de Junts que de vez en cuando hablen, o del PNV? O sea, ahora cuando dice Feijóo, voy a por los votos del PNV, ¿ahora lo dice? Ahora no, esto no se podía trabajar cuando se presentó a presidente de su partido y a las elecciones, del mismo modo que otra cosa y otra dejadez. Ya no hablo de pactar con los partidos, ya hablo directamente de catalanes, de vascos, de mí hablo. El PP ha cometido una dejadez muy importante, que es que en Cataluña, a pesar de que ha mejorado, y me alegro mucho, los resultados y ha obtenido 5 diputados, el PP ha obtenido 19. El PSC ha obtenido 19. Esto es dejadez política. Esto no es mala suerte. Esto no es que yo no... integridad política porque yo no pacto con... No. Esto es dejadez política. Esto es no saber hablar con los catalanes. No con los catalanistas, con los catalanes. Del mismo modo que en el País Vasco, el PSOE ha sacado 5 diputados y el PP ha sacado menos de la mitad, ha sacado 2. Entonces, así, o sea, España no es lo que tú quieres. España es una suma de cosas que seguramente algunas no te gustan. O sea, yo soy catalán y a mí no me gusta el plan en el que está Cataluña. No me gusta en absoluto. Pero Cataluña es la suma de España es la suma de Castilla, la suma de Cataluña, la suma de Andalucía, la suma de Extremadura, la suma de una serie de sensibilidades, de una serie de personas a las que tú, para, aunque te moleste, aunque te irrite, y lo digo yo como catalán, que me molesta y me irrita profundamente el resultado de esta conversación, pues tienes que convencerlas. Y entonces el PP ha fallado, ha fracasado absolutamente. Y ahora le pides a los socialistas, que me parece bien que lo ofrezcan, y me parece de buena fe Nicolás Redondo Terreros, en el presidente Rodríguez de la Borbolla, etcétera, me parece muy bien, muy noble por su parte, que lo ofrezcan, y si sucede, pues mejor, ¿no? Pero no es serio pedirle al partido de la oposición o al partido de no sé qué que haga los deberes que tú no has hecho. Mira, si la en lugar de haber 14 diputados de diferencia en Cataluña, 5 a 19, hubiera habido
6,
solo 7.
6, el PP 6, tiene 6, sí.
Pues, 6,
el PP
6,
ha tenido pues, 4 más, sí, son 6.
Pues ya está. Pues yo, con esto yo, se arregla.
6,
con esto se arregla.
Yo con todo,
con esto con se arregla, todo, con la mitad se arregla.
Con todo el cariño que me caracteriza... O bueno, que caracteriza la relación que tenemos, Salvador Sustes. Yo estoy diametralmente en desacuerdo con lo que acaba de decir. Vamos a ver, este es un país de 48 millones de habitantes. Y no podemos tener secuestrada a un país de 48 millones de habitantes por 5 partidos, que entre todos ellos suman 1,5 millones de votantes y que tienen, insisto, y que además quieren destruir tu país.
Entonces, me parece muy bien que hay que ser civilizado, hay que hablar y hay que sentarse y tal. El PP, cuando intentó esa operación, si España, el conjunto de España, no lleva nada más que haciendo durante 40 años, desde Adolfo Suárez hasta nuestros días, hablando con estos partidos, dialogando con ellos, cediendo con ellos, cediendo. Y se cedió en gran parte porque uno de esos partidos tenía un antecedente que era un grupo terrorista que mataba a la gente. Y solo porque había un grupo que no creía en la democracia y mataba a la gente, y que mató básicamente en democracia, porque ETA mató más de 800 personas en democracia, y porque son partidos que no creen en la democracia, son profundamente antidemocráticos, la mayoría de ellos, no podemos someter al conjunto de España por una mala decisión en cuanto a la ley electoral en la transición. No pues la podemos detener,
sobre todo. Cambiamos la ley, ¿no?
Por supuesto.
Yo estoy de acuerdo contigo, cambiamos la ley.
Pero no hay. Es decir, a mí lo que me. Te lo digo con todo.
Sí, lo sé.
Coño, que la derecha supuestamente catalana lo único que ofrece es que hay que ceder ante los independentistas.
No, bien, pero hay que sacar los votos en Cataluña.
Salvador, hay que sacarlos. Pero lo mejor es que hay que explicarle a la sociedad catalana muchas cosas. Entre otras cosas, gran parte de la mítica y de la épica que se ha construido durante los últimos 40 años en Cataluña, gran parte de esos datos, de las estadísticas y de algunas. De algunos estados de opinión son falsos. Lo que pasa es que no se ha dado esa batalla por parte de los gobiernos centrales.
Estoy de acuerdo.
¿Qué hizo el gobierno de Mariano Rajoy? Diálogo con el señor Junqueras. La foto histórica ya pasará, en fin, no creo que pase a la historia, pero la foto de Soraya con Junqueras allí entusiasmados en la relación. Si España, el conjunto de España, no ha hecho otra cosa, insisto, desde Adolfo Suárez hasta nuestros días, nada más que dialogar, ceder con
podemos
independentistas catalanes.
A Cataluña, al País Vasco, pero Fidalgo, vamos a ver. Estamos en un punto de partida, en un laberinto con muy pocas salidas, con un resultado endiablado. Tú decías que solo hay uno ahí arriba que puede tener la verdad y verla venir. El resto, pues muchos no lo vimos. ¿Ahora qué, Fidalgo? ¿Ahora qué?
Yo lo único que sé es que Alberto Núñez Feijóo no tiene ninguna baza para ser presidente del gobierno, a no ser que se quieran cambiar las reglas del juego.
La mitad del partido no se puede cambiar.
Supongo. Aunque igual es por necesidad nacional o ética. Supongo. Porque este país también tiene antecedentes de muchas cosas que hicieron por necesidad de no sé qué, y al final hubo que quitarlas por necesidad de no sé qué. También. Bueno, entonces no lo sé. Y decir eso no creo que sea una cosa ni atentatoria contra Núñez Feijóo ni nada, pero que va a ser el pararrayos donde le van a caer todos los palos de la derecha, lo digo con claridad. Uh-huh. Ahora no, ¿por qué? Porque no interesa. Hay que cocer un poco más esto. Y Alberto se va a cocer en su propia salsa, supongo, pero vamos, tampoco puede iniciar este recorrido diciendo a gritos que había hablado con el PNV, que tenía no sé qué y qué tal, y que le piden a decir que no por correo, como le dijo el presidente, no sé cómo se llama, la dirección del Partido Nacional. Eso lo dijo. Y que el otro siga diciendo. Bueno, y luego, en cuanto a lo que dice Vieito de que tiene la obligación moral, pues me parece muy bien. La gente puede tener toda la obligación moral que quiera, incluso.
¿Tú te crees que si fuera
no, déjame. Sánchez. Incluso quemarse como un bonzo, que ha habido gente que se ha quemado. Y a mí, cuando la gente dice que se quema un bonzo por obligación moral, No puedo decir lo que pienso, ¿vale? Igual por obligación moral mía también. No conozco a nadie que haya ganado una guerra quemándose como un bonzo. La guerra la puede ganar el Dalai Lama, pero no los bonzos que se quemaron. Entonces, como estamos hablando de política, pues hay que dejarse de lucubrar. Las cosas ya pasaron. Y luego, ¿lucubrar por qué pasaron? Pues mira, cada uno es cada uno. Y cada uno es cada uno, y algo debió hacer mal un señor que andaba diciendo que iba a ganar por mayoría absoluta, que yo se lo oí, y que no le necesitaba a nadie, y que vamos en la de Dios.
Es la obligación que tiene que decir en una campaña.
Que sea, hombre,
también lo decía Sánchez.
Mira, yo no sé lo que... Perdona, yo no... No, Sánchez...
Lo que, no, hombre,
perdona, Sánchez también. Perdona, no, que no estoy hablando de Sánchez, coño. Ya,
pero no Sánchez estoy, es un personaje
que no,
aquí,
es que es un personaje.
Que tiene que ser
que
traído.
Todos, ¿no? No, pero hombre, que
Sánchez
no,
también
no,
decía lo
bueno,
mismo.
Bueno, vale, pues oye, para ti la burra. Y, no, hombre, no. Que no, que para ti, que ya no digo nada más.
Pero
que no digo nada más, yo hablo de hechos. Hablo de un señor que andaba diciendo que ganaba promedio absoluta, ¿vale? Y no solo no ganó promedio absoluta, sino que a la semana ha demostrado que no va a ser el presidente del gobierno de España.
Pues ahora... un hecho. Sánchez también decía que iba a ganar por mayoría absoluta. También lo decía.
No le oí a Sánchez decir
bueno, eso. Yo sí.
Hombre, pero
yo
que no sé dónde... Me tienes que decir, te traes la cita, ¿eh?
Sí, te traes la cita.
Yo le oí decir lo de la remontada. Iban a ganar.
Y Sánchez no. Es relevante en esta conversación
que no dijo
porque es el que puede gobernar.
Perdona,
el lugar de
que
Feijóo.
No dijo que iba a ganar.
Si hablamos de
que no dijo
lo que... Lo que ha hecho Sánchez en campaña ha sido no ocultar en ningún momento ese pacto de facto que ya tenían.
Nunca lo ocultó, pero no me refiero a eso. No le oí decir nunca, Vieito, y tú sabrás más que yo, porque eres periodista, y yo tampoco estoy todo el día leyendo los periódicos, aunque leo bastantes, no le oí decir nunca que iba a ganar por mayoría absoluta. Bueno, no le oí decir nunca. Y más, después de darse el leñazo que se dieron en las autonómicas y municipales.
En cualquier caso, pues sí decías, yo os vengo leyendo con mucha atención durante toda esta semana, abierto en el debate... Sostres en ABC, y no te voy a pedir, Salvador, ni tampoco a Vieto, que os pongáis en la cabeza de lo que está pensando o de lo que está preparando en este momento Puigdemont, porque sería un ejercicio de psiquiatría hartamente complicado. Pero si yo te pregunto, Salvador, ¿qué es lo que puede estar barruntando en este momento el independentismo? Que no está para muchas alegrías, tú.
No,
si analizamos los resultados en Cataluña, sí, ya has dicho ese crecimiento de 7 diputados del PSC, ese crecimiento de 4 del PP, pero ahí está el hundimiento de Esquerra, que se ha dejado 6, Junts ha dejado 1 por el camino, y no nos olvidemos, ha desaparecido la CUP.
No, Puigdemont no es nada complicado saber lo que está pensando. Puigdemont está buscando una salida personal sin que se note que es una salida personal. O sea, Puigdemont está intentando ganar o que su partido gane las próximas elecciones autonómicas, que es lo que siempre han querido Esquerra y Junts. O sea, por otro lado, todo este lío que hemos tenido en Cataluña, en el fondo era por una vieja guerra fratricida. O sea, que también me parece... Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiere Puigdemont es volver a España sin ir por la cárcel, sin pasar por la cárcel, y...
Es imposible, imposible.
Yo digo que es lo que él quiere, y lo que él pretende, claro, es que Puigdemont es un poco idiota, y entonces estaba haciendo unas declaraciones, una entrevista, que contestó, le preguntaba, ¿usted quiere negociar con el gobierno español? Y dice, no, yo quiero negociar con el Estado español, porque a mí me interesa el Estado, porque el gobierno, el Estado.
¿No querrá que le paguen el piso de Waterloo?
Bueno, no.
Lo que quiere es regresar
a España sin que
pero
se
yo
note.
Tampoco le estoy pagando el piso de Waterloo, ¿vale?
Igual indirectamente, igual, sí.
Hombre, claro, indirectamente y también, todo el mundo que no sea del PP le estamos pagando el piso.
Y también quiere Puigdemont que no se le note que quiere regresar. Es decir, venderlo como una operación política para que él pueda seguir acusando a Junqueras de cobarde, que negoció los indultos a cambio de nada.
Vamos a ver, si viene a España, ¿tú crees que no viene a la cárcel?
Yo no puedo analizar esto jurídicamente.
Fíjate, no soy abogado, pero yo sí. Este señor, cuando entra en España, le detiene la Guardia Civil, lo llevan a un juez. Y le darán amnistía cuando le condenen.
No sé.
Y además sabes que las amnistías no se pueden dar. O le darán indulto cuando le condenen. Pero tiene que estar condenado. Vale.
No sé. En cualquier caso, lo que pretende es esto. Y yo, por cierto, quería
decir. Lo que pretenda él es que me da igual, porque creo que este señor está fuera de juego.
Bueno, no nos debería dar igual si algo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un personaje, de un forajido de la justicia.
Que sí, que me da igual.
Del que depende ahora mismo la gobernabilidad de España.
Que no depende.
Tiene la llave para esa investidura.
Eso es una tesis que se verá cuando termine la película.
Claro.
No, pero es que yo, dar por fundamentada una elucubración. Para
cuál,
ver si la película
no
termina
crees.
Así. Mira, yo no me creo que decida Puigdemont la gobernabilidad de España.
¿Y quién la va a decir?
¿Y los números?
Los números será lo que salga de un parlamento que se va a constituir dentro de 15 días.
El 17 de agosto.
¿Pero tú qué crees?
No tengo creencias.
Vamos a ver, Puigdemont siempre bordea, está en el precipicio de lo imposible. Lo cuenta Mariano Rajoy en su primer libro después de ser presidente del gobierno.
Se reúne con este señor
y se reúne en su domicilio para no darle el domicilio particular de Feijóo en la Moncloa y le dice, a ver, de las 43 medidas que te hemos propuesto, ¿Cuáles quieres? ¿Cuáles no? No quiero ninguna, solo quiero un referéndum. Y le dice Mariano Rajoy, ¿sabes que no puedo? Y dice, lo sé, pero es lo único que quiero. Y dice, no puedo porque es ilegal, le dice Mariano Rajoy. Y le dice Puigdemont, lo sé, pero es lo que quiero. Es decir, están en la situación de a siempre imposibilitar, cuando dice Salvador Sostres, dialoguemos con ellos, pero si no quieren dialogar, si los que no quieren dialogar son ellos.
No, yo no. Vieto, yo
pero primero, si estoy de acuerdo. Dialogando con... ya, pero José, están, María, ahora vais a decir a continuación, Vieto, que es que ya ha ido el amigo personal de la Verle, este chico que es de. Que era de los comunes, ¿no? Que ha ido ya. Bueno, pues ha dicho y tal, no sé qué. O sea, que no vale decir eso y lo contrario. Que estarán hablando, seguro. Sí. A través de personas intermedias, seguro. ¿Sabes por qué? Porque aquí no se fía ni Dios de nadie, con perdón por lo de Dios. Entonces, ¿quién tiene que ir? ¿Alguien que lo conozca de chaval?
Como está hablando Guiguren con Bildu, con Otegi.
Pero es que lo de Otegi, no hacía falta Guiguren ya, si lo ha dicho Otegi. Yo no quiero empezar el bar de la ETA, ¿eh? Pero Otegi dijo que ellos no iban a admitir, mientras ellos pudieran con su voto, que en España gobernara la
derecha. A ver, esos tres.
Sí, a ver, Vieto, primero, yo estoy de acuerdo con cambiar la ley electoral. Lo que tú has dicho, estoy completamente de acuerdo. Cambiarla. Lo que pasa es que tampoco sé si en este momento están los apoyos en España suficientes como para cambiar esta ley. Pero si cambiara en el sentido que tú dices, estoy completamente de acuerdo. Y yo, cuando he dicho antes lo de dialogar...
No, pero cuando han tenido oportunidad no lo han hecho, que ha habido mayorías absolutas en el Congreso.
Pues será que no hay... grandes debates cuando se debatió la reforma política en el 76... Uno de los grandes debates en las Cortes de entonces, que era el modelo proporcional o el modelo mayoritario.
¿Y por qué no lo han hecho? Cuando han tenido oportunidad.
Porque entonces Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno, creyó que como era un periodo constituyente y tenía que nacer de allí la Constitución del 78, tenían que estar representadas todas las sensibilidades políticas. Es decir, que el exceso de democracia y la generosidad política que demostraron tener algunos políticos no lo ha tenido ese millón y medio de españoles que apoyan a unos partidos profundamente desleales con el proyecto de convivencia democrática que tenemos el conjunto de los españoles. Es decir, tenemos un millón y medio de españoles que quieren destruir su propio país. Tenemos un millón y medio de españoles que no creen en la convivencia entre españoles. Lo tenemos, es un país de 48 millones, probablemente en Italia hay otro. Lo que pasa es que ni en Italia, ni en Alemania, ni en Francia les han dado un cauce político como se les dio en este país en la transición democrática.
Bien, de entonces cuando tú sabes que tienes esto, como tú has dicho también, y yo estoy de acuerdo, pues tiene que ir a convencer al mayor número de este millón y medio para que vote otras cosas. Y una vez han votado mal, vamos a decirlo claro, han votado mal, se han equivocado en el voto y han votado estos partidos que a ti tampoco te gustan y a mí tampoco. Entonces yo no digo que haya que dialogar con estos y ceder con estos partidos. Yo simplemente digo que si estos partidos están en el Congreso de Diputados, tú no puedes atarte una mano detrás y decir yo con estos no pacto nunca. Pero no es que haya que ceder ante ellos, sino que tú te tienes que asegurar los votos. Y entonces a mí me parece muy difícil pedirle al líder, en este caso de la derecha, a Alberto Feijóo, o al líder del partido tal, con la fragmentación política que hay en este momento en España, me parece muy difícil pedirle que no solo gane las elecciones, que ya las ha ganado, sino que además pacte con un partido con el que tampoco le apetece mucho pactar, que es Vox, y que a todo lo demás que hay en la Cámara renuncie por completo. Esto me parece que es subir la apuesta mucho para la derecha. Y me parece que la derecha, no para ceder ante nadie, no para congraciarse con nadie, sino simplemente para lograr sus objetivos, tendría que poder obtener apoyos o abstenciones de más grupos parlamentarios de lo que hoy se plantea. No por los grupos parlamentarios, sino por el interés del PP.
Lo primero que tiene que hacer la derecha es aclararse, en este caso, sí, por dónde tienen que ir sus relaciones con Vox, o por dónde quiere el PP primero, que vaya sus relaciones con Vox, porque decías tú antes que...
Pregunta bueno, sí, primero quién es la derecha, porque claro, es que la derecha, no sé si es el pensamiento de los
la derecha
españoles.
Soy yo.
Exactamente.
El Partido Popular, Fidalgo, tiene que definir con claridad por dónde quiere que vayan sus relaciones con Vox. Y esto no lo ha dejado claro en esta campaña.
El Partido Popular tiene que definir muchas más cosas y más en este momento. Entre otras cosas, su liderazgo.
Y el PSOE, no, el liderazgo del Partido Popular de momento.
Oye, y Bildu también. Vale. Bueno, si me vuelves con el PSOE, yo es que no estoy hablando
pero,
del PSOE.
Pero es que el PSOE es un elemento.
No, José María, hombre,
vamos a ver,
una cosa,
José María, una cuestión de metodología.
Lo que tendría que hacer la derecha es meterse en el PSOE a ver
José
si lo
María,
cambia.
José María, una cuestión de metodología.
Es que llegas a unos extremos y somos amigos.
Pero escucha, José María, no se puede
decir en el mismo sitio que es que, primero, no sé cuánta gente se equivoca. Segundo, que no se ha sabido explicar. Tercero, que la culpa no es de nadie, pero que moralmente no sé qué y la de Dios.
Bueno,
vale.
Pero vamos a ver.
Ahora tiene un problema que no es práctico, es un problema político. El Partido Popular, que había dicho, y mucha gente se lo creyó, que iba a barrer y no ha barrido.
Bueno,
y entonces ahora puedes analizar al presidente del gobierno, que será lo que sea.
Pero una cuestión de metodología, en primer lugar. No te puedes enfadar cada vez que yo introduzca elementos de debate en el debate que son pertinentes. Es decir, ¿cómo no vamos a introducir al PSOE?
No te enfades tú tampoco cuando yo digo cosas pertinentes.
No me enfado.
Vieito no se enfada.
No, yo tampoco.
Pero lo que no puede ser, es decir, el PSOE, Bildu o Vox, hay que traerlos a este debate porque en este debate son elementos fundamentales para entender lo que ocurre. Es decir, no estamos hablando exclusivamente. En primer lugar, yo creo que no está cuestionado el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Lo tengo clarísimo. Esto es un invento de algunas terminales mediáticas de la izquierda que les conviene en su estrategia y que además, a diferencia de las terminales mediáticas de la derecha, están más conectadas con la Moncloa que esta misma cadena vinculada
que es normal, ¿no?
No, claro. No, no es lo normal. Yo creo que en el periodismo libre se debía estar lo más lejos posible del poder.
Ya, pues entonces oye, no hacer entrevistas a ningún político.
No es eso.
Aquí estuvo el martes Juan Lobato, el secretario de los socialistas madrileños.
Juan Lobato es el único socialista en España que le da entrevistas a medios que no son... El único, Juan Lobato, hay que decirlo.
Que no son orgánicos.
Y algún tirón de orejas le pegan en Ferrat de vez en cuando por eso.
Pero lamentable. Pero a mí lo que me parece pertinente es decir, evidentemente, yo creo, que el liderazgo del señor Feijóo no está en cuestión en el partido, nadie lo cuestiona. Dos, que él tiene la obligación moral de intentar la investidura y que debería reivindicar que se lo encargase el rey porque es la lista más votada. Y desde que hay democracia en este país del año 77 hasta hoy, siempre se la ha encargado a la lista más votada. Después, si fracasa en sus negociaciones, ya es otra cosa. Y, evidentemente, ¿cómo no vamos a poner en valor que estamos en un país de 48 millones de habitantes y está secuestrado el poder por un grupo muy reducido que, curiosamente, no cree en España?
Enseguida os pregunto por esos movimientos de última hora, de los socialismo más clásico. Ahí estaba Nicolás Redondo Terreros, también lo respalda Leguina, lo respalda Rodríguez Ibarra, sobre si es pertinente o no ese acuerdo global, esa gran coalición entre PP y PSOE. Enseguida os pregunto también por esos vínculos, ya los conocíamos, de la inteligencia rusa y el separatismo. Pero antes quiero escuchar este mensaje de Iberdrola.
¿Hay algo mejor que disfrutar de tu segunda vivienda en verano? Claro que lo hay. Disfrutarla con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que vas a ahorrar en la factura de la luz los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura y sin compromiso de permanencia. Recuerda que si quieres ahorrar también en tu vivienda habitual, hay muchos otros planes que se adaptan a ti. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo adiós sin pena.
A la nevera en la arena, tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
¿Tienes ya tu cupón del Extra de Verano de la 11? 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has pagado el impuesto sobre sucesiones? ¿Sabías que los tribunales han confirmado que en la mayoría de los casos está mal liquidado? No dejes pasar la oportunidad. Pide la devolución y consigue como mínimo 200 euros. Consulta requisitos. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. ¡Gratis! Súmate al autoconsumo.